Bienvenidos y bien hallados, queridos oyentes, al podcast de One Piece, el refugio de piratas y corsarios amantes de la increíble serie de aventuras de One Piece, el manga creado por el aún más increíble Eiichiro Oda. Si sois fans de las aventuras de la tripulación de los sombreros de paja, este es vuestro programa. El único programa de radio dedicado a One Piece en castellano. En el spoilercast de hoy, como es habitual, tendremos resumen de los últimos capítulos del manga, además de la sección de curiosidades, teorías y una rondita de respuestas a nuestros queridos oyentes. Pero antes de empezar, debemos advertiros, gurumetes, que nos adentramos en un peligroso mar de spoilers y revelaciones sobre la trama de la serie, así que si no vais al día con la publicación del manga en Japón, os recomendamos que os pongáis al día con nuestros resúmenes que colgamos en este mismo canal de iVoox, en iTunes y en nuestro blog www.podcastonepiece.wordpress.com. Recordaros también que si queréis estar al día tanto de la serie como de los podcasts o dejarnos cualquier tipo de comentario o sugerencia, nos debéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos podéis buscar como Podcast One Piece y disfrutar con nosotros de la serie. Ahora voy a pasar a presentaros a los miembros de la tripulación, mis queridos nakamas, expertos y amantes de One Piece. En primer lugar, Jules.
Muy buenas.
Nuestra intérprete y traductora del grupo. También tenemos a Iván, el tirador.
Hola, buenas.
Se encargará de los resúmenes. Izzy.
Hey.
Nuestro cocinero, que se dedica a calentar los fogones con su sección de teorías. Y un servidor, Sams, el navegante de esta nave, que sin más dilación os voy a dejar con Iván para que nos resuma los últimos capítulos tan bien como lo hace siempre. Adelante, Nakama.
Bienvenidos un mes más a la sección de resúmenes de nuestro querido Spoilercast. Este mes va a ser cortito porque solo tenemos dos capítulos, ya que nos ha cogido la Golden Week y parece que, bueno, One Piece, cuando siempre está en lo más álgido, Oda pues decide dar ese parón, ¿no?, para dejarnos todavía con más hype. Entonces, bueno, vamos a hacer del 862 al 863, solo dos capítulos como os comentaba. Y el primero se titula Pensador Consumado. Luffy es un desastre, un verdadero desastre, ya lo conocéis. Y es que no hay manera de que se despierte para comenzar con el plan de Capón. Está dentro del cuerpo del mafioso, pero ni los zarandeos de Jinbe consiguen despertarle. Y eso, que el beso de la boda está a punto de producirse. Por fin se nos presenta la gran tarta de bodas entre elogios y maravillas de todos los asistentes. Y es que se trata de una estructura con diversos pisos del tamaño de un edificio. Imaginaos si es grande que encima, bajo un elaborado tejado, se celebrará el ansiado beso de los novios. Poco a poco la feliz pareja se acerca hasta su altar de bodas y todos observan el precioso momento, incluyendo Big Mom, que solo puede pensar en la masacre que se aproxima. Todos los miembros de Big Mom palpan sus armas mientras los Vingsmoke, todos reunidos en una misma mesa aparte, contemplan la ceremonia de una manera a priori inocente. Pero Reiyu parece ser la única a darse cuenta de su situación. Les han puesto alejados de todo el mundo, expuestos y sin posibilidad de esconderse, y rodeados de todos los subordinados. Por fin llegamos al clímax, al gran momento de la boda. Un sacerdote muy peculiar comienza a pronunciar las famosas palabras de en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y cuando parece que se van a decir el sí, Katakuri, el hijo menor de Big Mom, que es capaz de predecir por unos instantes el futuro más cercano, le viene a la mente una imagen de Pudding arrodillada en el suelo llorando desconsoladamente. Se pregunta, ¿por qué eres tú y no Sanji el que está en el suelo? Mientras Capón se fija en Katakuri y descubre que está leyendo el futuro, poniendo en peligro todo el plan. Pero volviendo al inminente beso de los novios, Sanji por fin retira el velo de la novia y ve de repente el tercer ojo de Pudding. Sanji se queda petrificado y le dice dulcemente a su esposa que es precioso. Pudding, atónita, no puede sino echarse a llorar conmovida, pues imágenes de su infancia con Big Mom afloran en su mente. Debido a su tercer ojo, la discriminaban cruelmente, la insultaban y la apartaban como un monstruo, como un paria, teniendo que matar para sobrevivir y siendo animada a ello por Big Mom para sacar todos sus peores instintos. Pudding, que por fin recibe un comentario bonito de alguien por su ojo, el cual mantenía como un tabú, no puede soportarlo y cae al suelo llorando desconsolada, cumpliéndose la visión de Katakuri. Por supuesto, todos los esbirros de Big Mom comienzan a dudar, pues no saben cómo reaccionar a la interrupción del plan, dado que no ha habido disparo a Sanji, que indicará que los Vingsmoke debieran morir. Así que Katakuri toma entonces la iniciativa. El cura de repente saca una pistola y se dispone a disparar a Sanji, pero Katakuri tiene una visión de que esquivará el tiro, y por eso decide anticiparse y disparar él mismo una de sus grajeas directa a la sien de Sanji. Pero justo cuando iba a impactarle, Con su haki de observación, Sanji se aparta en el último segundo y la grajea acierta al sacerdote en mitad de la frente. Por supuesto, Katakuri no esperaba que pudiera esquivar su grajea. Los Beansmoke, que ven el incidente, se ponen en pie y gritan qué diablos está ocurriendo. Y de repente, la tarta de bodas empieza a temblar y un centenar de Luffys salen gritando, esparciendo dulces y crema a los cuatro vientos, sobre todo los invitados, mientras Big Mom comienza a enloquecer de furia por ver su tarta destruida. Intenso capítulo, ¿verdad? Pues agarraos los machos porque llega el 863, que se titula Caballero Consumado. Comenzamos con un flashback de 3 horas antes de la boda en la casa de Capone. Se nos cuenta la explicación de por qué hay tantos Luffy saliendo de la tarta de bodas. Y es que Brule puede duplicar la apariencia de alguien sobre cualquier otro ser vivo gracias a su habilidad de los espejos. Por eso Luffy captura un montón de animales y Brule los transforma en falsos Luffys, que después son los que irrumpen por la tarta de bodas. Volviendo a la confusión de la fallida boda, Morgans, el presidente del World Economic Times, al ver salir a Luffy por la tarta en un claro ataque a la Yonko, declara emocionado que esto son grandes noticias. En ese momento, el enorme pastel ya no aguanta más y comienza a derrumbarse sobre la terraza del castillo, mientras la mitad de los comensales huyen despavoridos. El caos es monumental, imaginaos, pues solo hay Luffys corriendo de un lado a otro, emitiendo sonidos de animales, y nadie puede ver al verdadero. En ese momento, Mondog y Smoothie se dan cuenta de que Opera les mintió sobre la muerte de los Mugiwaras en las celdas de palacio. Big Mom comienza a entrar en trance por la rabia de ver todo arruinado. Sus ojos se ponen en blanco y comienza a desatar su poder, por el cual empieza a absorber todas las almas de los presentes, mientras sus subordinados comienzan a temblar y a pedirle que pare. Va a matar a sus propios familiares, incluso, o sea, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, algunos de los cocineros y camareros que hay cerca de ella caen al suelo sin alma. Morgan vuelve a hablar diciendo que ese ataque de Big Mom es el Soul Focus, que llama al apego que la gente tiene por sus vidas, ya que el alma solo se separa del cuerpo si teme a la muerte. Mientras tanto, dentro del mundo de los espejos, Jinbei, Gastino, Carrot, Nami y Chopper terminan de liberar todos los Luffys de Vega, y todos entran por el espejo para contribuir al plan. Jinbei, Nami, Chopper y Carrot apoyarán a Sanji y a Luffy para salvar a Reiyu, mientras que Gastino se encargará de custodiar el espejo, que es su ruta de escape. Volvemos con Big Mom, que no para de buscar al verdadero Luffy entre las copias, y recuerda el desafío que nuestro héroe le planteó en el pasado en la isla Gioye. De repente, Luffy ve el retrato de Madre Caramel y se dispone a ir hacia él, mientras Vito y otros subordinados de Capón están dentro del propio Capón preparados con el gas KX. Pero Big Mom, enfurecida, convoca a Zeus y a Prometheus para que ataquen a Luffy, que de manera insensata se delata gritando. Cuando justo va a lanzar un Gomu Gomu no sobre el retrato de Caramel, una masa enorme y viscosa atrapa a Luffy en pleno salto. Es la habilidad de Katakuri, que según Jinbe es un tipo logia, la Mochi Mochi Nomi. Puede modificar el té para crear una masa pegajosa que controla a placer. Big Mom se cabrea a más, pues le dice a Katakuri que no crea que puede sobrepasarle a ella, pero su hijo le responde que esa no era su intención, sino que Luffy estaba tras el retrato de Madre Caramel, y los clones son debidos a los poderes de Brule. Al enterarse todo esto, Big Mom entra todavía más en cólera. Justo cuando la masa a la que estaba pegado Luffy iba a impactarle contra el suelo, Jinbe aparece y lanza un chorro de agua que deshace esa masa viscosa, ¿no? Parece que el agua es el punto débil de Katakuri, ya que el té se va disolviendo. Big Mom, al ver a Jinbe, le dice que tiene mucho valor para presentarse ante ella, y considera todo el alboroto como un completo motín. Jinbe responde que él quiere abandonar su tripulación para unirse a la de los Mugiwaras, cosa que Morgan de nuevo comenta como una gran noticia. De hecho, Jinbe dice que si promete no ponerle la mano encima a ninguno de sus subordinados, dejará a Big Mom que se lleve toda su esperanza de vida, toda la que ella quiera. Luffy se alarma, pues no puede unírsele si está muerto. Y con un gran coraje y valor, el Gyojin grita al mundo que un hombre que pretenda unirse a la tripulación del rey de los piratas no puede mostrar miedo alguno por un simple yonko. Y arrodillándose, coge una copa de sake y la bebe en honor a Big Mom, diciéndole un gracias por todo que simboliza su despedida, mientras la Yonko le lanza un salvaje ataque. Para sorpresa de todos, el ataque de Big Mom no tiene efecto sobre Jinbe, pues parece que no tiene ningún miedo a la Yonko y por eso su alma no escapa de su cuerpo. La última imagen del manga nos deja a un Luffy muy extraño, diciendo ¡yo-ho-ho! que se ha infiltrado entre toda la confusión, mientras con un mazo destruye el retrato de Madre Caramel. ¡Maldito Brook!
Mi momento favorito de toda la serie hasta este momento.
Bueno, hasta aquí el resumen. Ahora vamos a pasar a esta mini sección que dedicamos a comentar los capítulos, los últimos capítulos. Y bueno, empezamos cronológicamente. El momento de la boda ha llegado. Por fin, el momento beso. El novio quita el velo a la novia y... ¡sorpresa! ¿Qué pensáis de este momento?
No me lo esperaba. Pensaba que algo iba a suceder, si bien era el disparo o alguna otra cosa, pero no este en concreto, de que de repente surgiera el ojo y le dijera: es precioso. O sea, me ha dejado bastante,
claro, pero
desconcertado.
Sanji ya sabía que ya tenía un tercer ojo.
A mí me pica la curiosidad saber si es una estrategia de Sanji.
Por ahí.
Lo está haciendo para ablandarla, o bueno, sabemos cómo es Sanji, o si realmente le parece precioso el ojo y realmente él es así, o está jugando un papel.
Claro, pero él no lo dice con ojos de enamorado, lo dice seriamente. Entonces, o está enamorado de verdad, o le parece bello de verdad, o realmente es un cínico y está haciendo el papel de su vida.
Yo creo que está haciendo el papel de su vida, porque el capítulo, dependiendo de la traducción, se podía traducir de una manera u otra. Yo he elegido el de pensador consumado, pero me parece que también estaba actor consumado o interpretador consumado. Entonces yo creo que van por ahí los tiros. Es algo de, bueno, ¿cómo hago para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Evitar el disparo y tal. Pues seduzco a Pudín.
De todas maneras se la ha jugado, porque... yo dije en este podcast que Pudding era la más mala de toda la saga, más mala que la propia Big Mommy. Mira, ahora parece que todos estamos dudando otra vez.
Es que se están diciendo muchas cosas del poder de Big Mom. He leído muchas cosas por ahí, cosas raras, y a mí la teoría esa de que Big Mom no es Big Mom me empieza a cobrar otra vez.
Lo dijimos en este podcast.
Sí, por eso, o sea...
¿Qué más? Momento beso. El trauma de Pudding. Ese mini flashback de...
está mal.
A mí me hace pensar hasta qué punto es Big Mom una madre, una mala madre. O bueno, podríamos decir una madre de mierda. Porque que conozcamos, hay tres hijas, por lo menos, yo creo que cuatro, muy traumadas por cómo se comporta Big Mom. No sabemos si tanto con los hijos, aunque bueno.
Sí, yo creo que también.
Visto cómo trata a sus maridos. Pero vaya, o sea, vaya madre, ¿no? No le ha hecho más que crearle un trauma a sus hijas.
Yo creo que le pega. Yo creo que le pega, es parte del trasfondo de Yonko, ¿no? De despiadada, de que solo le importa el poder y llegar a la cima y ser la reina de los piratas. Entonces, un poco que usa a sus hijos, ¿no? Para ella, sus hijos son herramientas.
Totalmente.
Unas herramientas para crear alianzas.
Sí, sí. Al puro estilo de la Edad Media, de
tal cual,
los matrimonios de conveniencia, matrimonios políticos con otras potencias para aumentar tu poder.
Se veía venir un poco que Pudding tenía un pasado muy traumático. Todos los malos de One Piece tienen un pasado traumático horrible. Entonces, pues bueno, no sé, a mí tampoco me ha sorprendido tanto, la verdad.
Sí, no.
Katakuri, también conocido como el hijo crack.
Me encanta este malo.
¿En serio?
Me parece muy,
sí.
Muy cebado.
Hombre,
los poderes que tiene, el rollo.
Su fruta es un poco...
ya tal. La fruta sí. De hecho, la fruta me parece lo peor de él, si te soy sincero. Pero
el mochi es el mejor postre japonés, ¿eh? También
sí,
te digo.
Estaba bueno.
La fruta me parece lo más lamentable que he visto en One Piece.
La fruta es lamentable. Sí, la fruta es lamentable.
Bueno.
Pero el poder de Haki, el Haki que tiene, eso de poder ver... yo lo digo más por el dibujo,
sí,
el aire sombrío
sí.
Que tiene.
El diseño del personaje.
Sí, para mí, de los hijos de Big Mom, es el menos payasil, por así decirlo. Pero los hijos de Big Mom son extraños, todos.
Ojo, que hay personajes muy interesantes ahí.
Ojo, que tienes el hijo hecho de pudding, o sea, de natillas, o el hijo hecho de mochi. Yo estoy esperando a la sandía no mi, ya.
Sandía no mi.
Que a mí me gusta mucho...
sandía.
Mondor.
Bueno,
el de los libros está bien.
A mí Mondor yo creo que es el personaje que más me gusta hasta el momento.
Sí.
O sea, una habilidad...
Nah, está entre Mondor chula. Y Katakuri. Sí. Bueno, obviemos la fruta de Katakuri, ¿no?
Sí,
porque
por
no deja
favor.
De ser lanzas proyectiles, es pegajoso, vale. Nada que no hayamos visto
hasta
ahora, aunque puede dar mucho de sí. Pero bueno, ¿qué pasa con ese haki de observación tan poderoso que puedes ver el futuro unos segundos? Porque es una pasada.
Eso es una pasada. De hecho, no se sabía que el haki pudiera tener estos efectos. Es que imaginaos si en la tripulación de los Mugiwara, alguien que pueda tener un haki, que pueda desarrollar un haki de observación así tan poderoso. Yo estoy tirando por un Usopp.
Pero ojo, porque el propio Sanji también ha desarrollado su haki, seguramente con su entrenamiento en la isla de los Okamas, que puede esquivar el ataque de Katakuri,
por ejemplo.
Eso no es poca cosa, porque es un...
Y eso además a Katakuri no se lo esperaba. O sea, dice, ostras, eso sí que no lo había visto en su visión. O sea, puede ser que el haki contra el haki se anule de alguna manera.
También como muchos habían previsto, muchas teorías en YouTube, en Reddit, en los foros, es Katakuri, con su poder, que suena como una bala, es el que precipita todas las acciones de la boda, ¿no? Porque si os fijáis, las dos señales de actuar, tanto de los Mugiwara y su alianza, como de los esbirros de Big Mom, era el sonido de un disparo.
Sí.
Y justamente es el poder de Katakuri,
es el
como un bang.
Es la grajea esa. Sí.
Él es el que precipita todo.
A mí,
yo creo que demasiado pronto, ¿no?
Sí.
Quizás debía haber pensado.
Claro,
su acción.
Pudin les falla. Entonces dice, todo el mundo empieza a dudar y él decide tomar la iniciativa. Entonces, en ese aspecto, no sé, muy resuelto, ¿sabes? Me parece muy resuelto.
Hombre, a mí me ha sorprendido sobre todo el hecho de que todo el mundo confiaba un montón en Pudin.
Sí.
Y que el hecho de que haya fallado les ha chocado a toda la familia.
Sí.
Entonces, pues bueno, da que pensar. O sea, si de repente todo el mundo confiaba en la acción de Pudin... Y que el que se supone que es el hijo más fuerte decide pasar a la acción es porque algo inesperado, algo que nadie esperaba. Entonces, pues bueno, ¿qué más cosas inesperadas? ¿O realmente es el principio de la conspiración de los hijos de Big Mom?
Yo tengo mucha fe también en los nuevos poderes de Sanji. Tío, creo que ha entrenado bien fuerte.
Muy bien.
Con los Okamas. Y que nos depara muchas sorpresas.
Ojo, cuidado, porque ahora Pudin no se vaya a cambiar de lado. En plan, por fin alguien que me aprecia. Y me cambio de lado y le cambio la memoria a todos. Pero a favor de lo que es la conspiración. Que eso podría ser, ya sabéis, cómo es el poder de Luffy, de hacer aliados, etcétera.
Sí. Sí,
imaginaos que se derrota una Yonko, pero encima se queda Pudin... digamos como de líder de la facción de Big Mom o lo que sea, o sea, eso podría ser una demencia, ¿eh?
O que cambie otra vez de bando y le pegue un tiro a Sanji.
No, cualquier sabemos, cosa, no cualquier sabemos. Cosa.
Sí a lo de Sanji, no a lo de Pudin, mi opinión.
Momento, Luffy. Dábamos por hecho que la tarta Big Mom, esa escena en la cual tienen que buscar a un cocinero que le haga un croquet bush. Ya nos daba una pista de que cómo le pasará algo a su tarta si va a volver loca, y así ha sido. Luffy, parece. Muchos Luffys. De la tarta. Bueno, momentazo, ¿no? Luffy
sí.
También buscaba su gran momento, lo decía en los capítulos anteriores.
Sí.
Estoy pensando cuál va a ser mi entrada. Y todos ahí. Ojo, ojo.
Madre mía. No, además me parece que lo nombra, que como que iba a salir de la tarta, ¿no? Me parece que incluso.
No, dice que quiere hacer una entrada triunfal.
Ah, vale, de acuerdo. Me parecía que lo nombraba.
Sí que había una traducción que era en plan, como que entrada o triunfal tenía
sí.
algo que ver con el banquete o algo así.
Ajá.
Algo me suena, pero vamos.
Vale.
50-50.
Y bueno, también hemos visto el poder de Big Mom otra vez, el Soul Pocus.
Sí.
Es una especie de haki del rey extremo, ¿no?
Es muy desconcertante.
Es una Akuma no Mi, ¿qué es esto?
A mí me ha recordado un haki del rey... Muy extraño.
O es una Akuma no Mi o es su poder, vaya.
Es que estamos viendo como variantes de haki.
Es muy raro.
Que hasta ahora no habíamos visto. Y está interesante porque...
Buen punto.
Está interesante porque hasta ahora habíamos visto que las frutas del diablo eran lo más. De repente vimos que el haki era como lo que los nivelaba. Y lo estamos viendo que, claro, en el nuevo mundo, todo el mundo tiene haki. Pero ahí habilidades y partes del haki que puedes afinar. Entonces, es que igual es parte de una especie de haki del rey, como comenta. No me sorprendería en absoluto.
Hay que tener en cuenta que ahora solo lo hemos visto, digamos, al haki del rey, la habilidad de dejar inconsciente. Pero estamos viendo que los hakis están teniendo otros efectos, como es el de predecir el futuro.
El haki del rey dice que doblega voluntades.
Claro.
Entonces puedes doblegar la voluntad hasta el punto de entregar tu vida a alguien.
Sí, o incluso de manipular a la gente para que haga las acciones que tú quieras.
De todas formas, estaba aquí revisando los datos y sí que es una fruta del diablo. Es la Soru Soru Nomi. La Soul Nomi.
Sí, bueno, es...
Pero puede que esté potenciado por ese hack. O sea, a mí no me sorprendería en absoluto.
Claro,
sí,
es que...
Se combina. O sea, realmente... Tienes algo que doblega voluntades y además... Algo...
Es que realmente, ¿qué sabemos de la Soul Soul Nomi? Que extrae almas, vale, pero luego veremos cómo la potencia y cómo desarrolla sus
que
poderes.
Que extrae almas, y esto enlaza con el gran momento para mí de estos dos últimos capítulos, de la gente que tiene miedo a morir.
Sí.
Porque Jinbe, con sus dos huevos toreros, se planta ahí delante de ella, le dice dos cosas muy bonitas. Primero, que quiere ser Mugiwara y que para ser un Mugiwara hay que ser valiente. Por lo cual, confirmado, por fin, ya Jinbe se une a los Mugiwara.
¡Aleluya, vamos!
¿Hubo lagrimita cuando sale, cuando leíste esa viñeta o no?
Hubo emoción.
Yo lagrimita no, pero dije, ¡venga, Jinbe!
Hubo emoción.
Solo tienes que salir vivo.
Yo me acordé mucho de ti porque siempre has sido un gran defensor de el momento Jinbe, y dije, a mí la verdad es que no me gusta mucho Jinbe como personaje.
Y algo que esperas tanto,
estoy contigo hoy, sí.
No te da tanta emoción, aunque yo estoy con Jinbe a tope. ¿Eh?
Sí, yo soy muy Jinbe.
A ver, a mí es que los personajes...
Yo soy muy Jinbe.
Yo soy muy pro Jinbe.
Tengo aletas.
Soy muy pro Jinbe.
A mí siempre me han emocionado, por ejemplo, personajes como Frank, que me parecían muy originales, pero Jinbe es como tan gris.
Jinbe es que es muy caballeresco.
Es azul.
Yo es que veo... No veo que aporta...
La sensatez. Os lo dije en el programa pasado. Aporta la sensatez y la estrategia. Aporta el shogun que necesita todo el ejército, todo el general, el estratega.
Más lo veo como la sabiduría de lo de antes, pero bueno, Robin también se supone es que no explotan a Robin.
Pero es que Robin es muy callada. Robin tiene otro papel. Robin tiene el papel de los fonegrifos.
Todos los personajes que me gustan a mí, sí.
A mí me parecen aburridísimos.
Pero él es lo que hablamos, la sensatez, la sabiduría.
Robin
mola un montón.
Robin mola.
Ole por Jinbe por sentarse ahí a tomarse el saque, eso sí. Eso le doy un 10.
Es que... Vaya.
Pero no me gustó esa debilidad, que luego lo hablaremos porque hay un oyente que habla de esto. Luego lo hablaremos en atención al oyente, pero sí que es verdad que lo veo como un fallo. Y de... O sea, la gente que tiene miedo no le roba el alma. No sé, no me gusta. Lo veo como un pero... bastante grave.
Ella se alimenta del miedo
de los
demás. O sea, esa es la debilidad, no el alma. Entonces Jinbe, que no teme a nada ni a nadie, porque es el
caballero del mar.
Es el jefe. Y se planta ahí, pim, pam. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Y la otra se queda en shock. Big mom. Olé, momentazo de One Piece. A ver,
os puede gustar más o menos
Jinbe, pero es momentazo de One Piece.
Además mola porque se despide, es todo muy ceremonial, muy japonés, ¿sabes? Es muy... Muchas gracias por todo. Es un caballero.
Bueno, y bueno, hablando de...
Realmente esa ceremonia, no sé si lo sabéis, pero cuando te unes a la Yakuza, tienes que...
Sí.
Compartes el vaso, pues entonces él saca el mismo vaso con el que se unió a Big Mom, y Big Mom lo pisa y lo rompe.
Sí. Ahí se rompe su unión.
Se rompe su unión,
claro,
y luego
bueno.
Y empieza como que le batizar ya.
Sí, sí, sí.
Vale, ya no sobra nada. Pues espera, toma todo y ya, pues un poco así... Ese plan. A ver, a mí realmente me gusta que la debilidad de Big Mom sea algo que aparentemente es tan sencillo, pero no. Pero...
Hostia, no es nada sencillo.
Es sencillo, pero no es sencillo.
Es una tía de 4 metros casi. O sea, a mí una tía de 4 metros me daría bastante mal.
De la gente que está ahí en esa boda, ¿quién no tiene miedo a morir? Porque los puedes contar con la palma de una mano, ¿eh?
Sí.
Luffy.
El loco de Luffy.
Sí, porque el Luffy como se delata es increíble.
Pero bueno, luego profundizaremos más sobre este tema. Vamos a hablar sobre otro crack, que es Brook. Y con esto terminamos.
¡Y ojo!
Buah, es... A mí es que...
Es increíble.
Además...
Es increíble.
Además lo comenté. O sea, pasé, tenemos un grupo ahí en el que hablamos de vez en cuando y pasé una imagen de Brook disfrazado de Luffy y dije, este momento es increíble.
Sí, sí, sí.
Además fue muy bueno porque yo no había leído todavía el capítulo y vi la imagen y dije, ¿qué narices es esto? Pues no se veía el retrato con el mazo y tal, y dije, ¿pero qué?
Además, creo recordar que, y lo hemos comentado en el podcast, que decíamos, ¿y dónde estará Brooke? Hace mucho que no lo... Algo está tramando. Pues
es que además la cara esa impasible del globo de...
Para mí ese es momento.
De modorro.
De Luffy falso. De muy fake
bueno,
Luffy.
Muy bueno.
Sí. Además es la expresión de Saitama, no sé si lo
has visto. Sí, 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 brutal. Sí, sí,
sí, sí. Esa expresión es como la misma cara de Saitama, pero con el aspecto de Luffy. No sé si alguno de los oyentes veis One Punch Man, pero sale con la misma muy cara bien, del mismo dibujo. O sea que...
Muy bien.
Y a partir de ahora, ¿qué pasará? ¿Se volverá aún más loca Big Mom? O sea, sin Tarta, sin Jinbe, sin el retrato de esta extraña madre caramel.
Es que ahí está el problema, o sea, es que ya no está... cuando se dé cuenta de eso, entonces sí que va a ser ya la demencia.
Luego comentaremos porque hay un oyente que nos ha hablado sobre la duración de esta saga, pero quizás lo que les toque es correr e irse ya.
Sí.
Yo creo que por ahí van los tiros.
Sí.
Yo tengo ganas de ver el poder real de otro Yonko.
Yo tengo ganas de ver cómo va a aguantar la tripulación de Big Mom, porque hay atisbos de división.
Joder, sí.
Opera, Pecoms...
Capón por medio.
Casi todas las hijas no están de acuerdo con lo que hace Big Mom. O sea, de momento todas las que hemos visto, y si os habéis fijado, todos los hijos e hijas se están tapando entre ellos para... En plan, sí, sí, a mí no me... De hecho, ya habéis visto, dice Jope. Cuando sale que Luffy y Nami han sido liberados, ya están diciendo, este capullo se ha tapado a sí mismo y fuera.
Sí,
fuera.
Sí, sí, tal cual.
Está en una isla del Caribe, del Grand Line, ahí tomando el sol, ópera.
Otro con la peor fruta del mundo. Sí. O sea, la fruta natillas, natillas.
Como bueno, si le echas ¿no canela.
Natillas, natillas.
Un poquito de canela mochi, mochi, y mejora mía, mucho esa fruta.
Madre mía.
Ponte el chocolate.
Si os fijáis, está pasando un poquito como en Dressrosa, ¿sabes? Que de repente parece que solo va la mitad de la tripulación, pero empiezan a surgir aliados por todos lados.
Ojo que también hay teorías que dicen que Sanji tiene que derrotar a todos los esbirros de Big Mom, que son los ingredientes que necesitaría para hacer una tarta de nuevo para aplacar su ira. Esa teoría a mí ya se lleva hablando muchos meses y me gusta bastante.
Buah, yo la veo muy floja,
Yo lo veo un poco raro eso.
A ver, molaría. Molaría mucho que fuera de repente y se tornara todo súper sangriento de repente.
El año de Sanji, tiene que ser él, demostrar sus poderes.
Algo tiene que haber, sí, algo tiene que haber.
A ver, molaría.
O eso, o corren, o sea, yo creo que no hay muchas más opciones. O eso, o se van.
Yo quiero ver los Beansmoke, cómo reaccionan, qué hacen. Atacan a Big Mom, huyen, se unen a Luffy...
Todo el mundo me cae mal últimamente.
Hombre, sí, es normal que los Beansmoke te caigan mal.
No, pero los malos pues, me dan algo simpatía en plan político.
Sí, sí, es verdad.
Pero estos es que me caen mal todos.
No, es que estos son muy...
¿Qué te está pasando, Izzy?
Estoy volviendo oscuro.
Estos son muy...
Ven a la luz. Bueno, pues hasta aquí la sección del resumen. Vamos a poner unos segunditos de música y vamos con las curiosidades.
Muy buenas. Hoy en Curiosidades vamos a tratar un tema que a mí me gusta bastante. No sé si os habéis fijado, pero desde que One Piece empezó a salir en una serie animada o anime, para los no conocedores, que lo dudo, que sean todos, la gama y el espectro de colores ha ido variando. ¿De acuerdo? Empezamos, si echáis un poco la vista atrás, con las primeras series, bueno, con las primeras sagas, teníamos unos tonos bastante más apagados debido a la falta de presupuesto. De hecho, si nos volvemos a ver, los primeros episodios eran como unos tonos así más grisáceos, tirando al marrón. Esto se suele hacer con series de animación que son bastante nuevas, entonces nos invierte mucho dinero en esa paleta de colores. Esta paleta de colores fue aumentando hasta que llegamos hasta más o menos en Water 7. En Water 7 la cambiaron y lo aumentaron un poquito, aumentó sobre todo el brillo, y esa paleta se estancó hasta hace bien poquito. Uh-huh. Creo que es algo digno de mención y comentar que esto pasó porque Toei, yo la verdad es que no le tengo mucha simpatía a Toei, todos que me conocéis, pienso que Toei ha arruinado bastantes cosas de One Piece, de hecho muchas de las he invertido poco dinero cuando podría haber invertido bastante dinero en la animación de One Piece, no solo en colores, sino sobre todo en animación. Uh-huh. Tú has destinado todo ese dinero a otras series, como por ejemplo...
Naruto.
Muy bien.
Es que esta queja tuya la llevo escuchando muchos años.
Sí, la verdad es que Toei, sí. Para Toei One Piece ha sido pues una inversión fija en la que no tenía que meter mucho dinero. Y
siempre estaba ahí.
Y siempre estaba ahí, siempre iba a generar sí. beneficios.
Producto vaca.
Pero alguna... Producto vaca. Explícame qué es un producto vaca.
Un producto vaca es un producto en el cual te dan bastantes beneficios sin invertir demasiado.
Ah. Okay. De hecho, incluso hubo un tiempo en el que la animación se llevó de Japón a Corea, porque en Corea los dibujantes eran mucho más baratos y se notaba porque hay incluso capturas de partes de Water Seven en las que un ojo se queda detrás.
No, no me digas.
Sí, sí. Pues bueno, recientemente en la saga en la que estamos ahora, en la de la isla de Big Mom y todo eso, la paleta de colores más al fin... aumentado y ahora se ven un montón de colores.
Es que se ha acabado Naruto.
Y precisamente se ha acabado con Naruto. Entonces...
No es casualidad, ¿eh?
No es casualidad. Creo. A mí me sorprendió porque sobre todo ha empezado Boruto, que es la segunda parte de Naruto. Y yo pensaba que con Boruto digo, bueno, esto va a seguir igual. Sin embargo, ha aumentado la paleta de colores, pero ha disminuido la calidad de la animación un poquito. Así que veremos a ver cómo evoluciona Toei. Y sobre todo nuestros seguidores... habrán apreciado esa bajadita de definición y de detalle en One Piece al aumentar la paleta de colores. Entonces, a ver qué nos depara Toei en el futuro de la animación, porque no parece el futuro un poco aciago.
Sí, pues es una mala saga, ¿eh? para bajar el nivel de detalle y tal. Sí. Pero sobre todo Big Mom, con todos esos... Las ciudades son súper recargadas, con un montón de motivos así, tipo de dulces y tal.
Es como una saga para crecerse, ¿no? Para animarla bien, dibujarla...
Yo siempre he pensado que One Piece es... pues echando un poco la vista hacia otras series, como por ejemplo Fullmetal Alchemist. Al principio se hizo una versión de Fullmetal Alchemist y luego se hizo otra que era fiel, era Brotherhood, sí. que era fiel literalmente al lo manga. Que era el manga, uh-huh. y se invirtió bastante dinero y de hecho fue una de las que más beneficios ha dado. Y me choca muchísimo que una serie como One Piece, que recientemente ha vendido 460 millones de números en todo el mundo, que es un montón, no estén invirtiendo más dinero. Se ha visto los beneficios de que incluso una película de One Piece bien animada, que se se publique,
ha funcionado muy bien,
haya funcionado en Europa. Me choca que
más aún en Japón
me choca que se siga sin invertir nada,
porque la de Gold es una pasada. O sea, podéis escuchar nuestro resumen que hicimos aquí hace unos programas.
Tenéis en iVoox, en iTunes, nuestro blog.
Y bueno, ahí lo comentamos, que la animación es una pasada, sobre todo la escena principal, cuando entran todos luz, color, vamos, lo vimos en el cine y fue como, wow, qué pasada.
De hecho, últimamente se usa bastante el CGI para animar series.
Por ejemplo, Berserk.
Berserk es el ejemplo más claro. Es criminal.
A mí el CGI de Berserk me pareció horrible.
Es horrible.
O sea, y además,
canta mucho.
Es una serie súper detallada, que sería para el dibujo tradicional, pues yo creo que pasa lo mismo con One Piece. Que... si se trabajaran un poquito el dibujo, ganaría muchísimo más. Es que estoy pensando ahora mismo y no se me fue la imagen de Ryu quitándole el veneno a Luffy. Con esas alas que están súper mal dibujadas. Que ni siquiera el patrón de las alas es proporcional. O sea, es que en plan, a ver, madre mía la que estoy enseñando otra vez. Investigaré un poco sobre el tema y...
De todas formas, ya sabéis que no se hacen todos los capítulos... seguidos, pues, a veces va por escenas, depende mucho de qué estudio de animación. Tienen un nombre los que rellenan las... Tú, cuando vas a animar, tienes unas imágenes clave, que son las pautas en las que va a ir la animación, y entre medias contratas a mano de obra barata, normalmente china o coreana.
Es la coreana. Toei
incluso norcoreana, depende de la calidad, y si quieres una calidad mejor, tienes los estudios de Japón, que son más caros, bla, bla.
Sí.
Entonces, ¿por qué las escenas de las peleas son las que peor animadas están? Porque son las que requieren mucha animación. En una conversación es una escena fija, prácticamente se mueven unos labios, es muy muy fácil. Fácil.
Sí,
no lo haríamos de aquí ninguno de los cuatro. Fácil de animar. Pero claro, las peleas requieren muchas imágenes. Muchas imágenes es mucho más gasto.
Pues claro.
Lo intentan hacer más barato, se van a China y pasa lo que pasa. Algunos capítulos son mejores, otros peores.
Tú estuviste de una conversación que tuve con un amigo y compañero, por cierto, saludos a Linares, que es de Linares. me estuvo comentando eso, que sobre todo Toei destilaba el trabajo que nadie quería hacer, lo mandaba a Corea.
Claro.
Y que es, resultaba fulero. Un poco como chapucerete. Mal acabado.
Mal acabado.
Y choca porque últimamente los estudios de anime de Corea están ganando muchísimo más caché que los japoneses. Entonces, claro, ahí está, dice, en vez de llevarlo...
Se ha perdido mucha calidad también en Japón.
Se ha perdido muchísima calidad.
También el trabajo ha empeorado, ya no tienes, ya no es tanto caché ser dibujante. Bueno, como todo el mundo, han bajado los sueldos, ya sabes. Ya no es, ya esto ya no es lo que era. Pero bueno, luego tienes grandes animaciones...
Sí, claro.
Por ejemplo, Isi, tú y yo que fuimos a ver la película de Your Name.
Your Name, un montón de dinero. Pues
Kimi no Nawa, creo que se llama, el título original.
Kinowa o Nare Nowa.
Bueno, ahí la animación es espectacular y eso es un, que sepamos, un estudio japonés, ¿no?
Sí, es un estudio japonés.
Lo tengo pendiente, en verdad.
Bueno, entonces, por hacer un poco de resumen, la paleta de colores...
Ha aumentado, pero la calidad, por desgracia, ha disminuido. Entonces, Toei, por favor... Invierte dinero.
Pues podéis hacer la prueba, podéis ver unas imágenes del principio del anime y ver esos colores
más, apagado,
más apagados, que le falta no sé, ese punto de saturación.
De hecho, se puede ver, por
ese
ejemplo...
Ese punto colorido, ese brillo
en los
que ha ganado después.
En los dientes, en la primera temporada, son blancos y con una línea recta, y en la segunda y tercera temporada ya se define un poco el diente.
Incluso la animación al principio se veía... mucho el trazo, era como más garabato, más manga. Y ahora es como el estilo One Piece, ¿no? Ahora ves One Piece y son esos colores, muchos colores, cada personaje su color, un equilibrio, ¿no? Muy Oda, muy...
Sí. Yo lo noté a partir de Shabody. A partir de Shabody, cuando vuelven al Nuevo Mundo, con todos los coloridos en la isla Gyojin, tres rosas que están muy coloridos, tal. Yo sí que lo noté.
También hay una teoría que es la tendencia. Por ejemplo... la tendencia del dibujo está cambiando y ahora no se busca algo tan detallado, tan manga, sino algo más comiquero, por decirlo de alguna forma. Ese cambio se nota mucho en la serie de Pokémon. Pokémon ahora ha cambiado muchísimo. O sea que les invito a los oyentes a que vean Pokémon antes, Pokémon ahora, One Piece antes y One Piece ahora, y verán cómo la tendencia va cambiando. Entonces,
Naruto ha marcado mucho estilo, ¿eh?
El estilo de Naruto ya no lo están siguiendo, ¿eh?
Ha habido muchos años que ha imperado el trazo gordo con esos colores. Bueno, Kishimoto es un crack de los colores, lo dijo incluso Oda. De hecho, para Oda, Kishimoto es un cierto modelo, ¿no? En muchos aspectos del dibujado. Pero sí, claro, ahora está cambiando hacia...
Sí, pero también es curioso porque la animación y el manga se están empezando a separar cada vez más en el estilo. Entonces parece ser que estamos creando adaptando el manga a un tipo de público que solamente ve animación.
Eso es.
Que eso pasa muchísimo en One Piece y muchas veces lo hemos comentado. Entonces, a ver, ¿qué opinan los oyentes sobre esta tendencia? Y si habéis sido capaces de ver esa diferencia que hemos comentado.
Esperemos que os haya gustado esta sección de curiosidades, la paleta de colores en One Piece y la calidad de la animación. Os recomendamos, echadle un ojo y dejadnos en los comentarios qué os parece. Bueno, pues estamos aquí ya en la sección de teorías y... Damos paso a nuestro maestro Isi para que nos ilumine.
Bueno, iluminaros.
En el camino de la teoría de One Piece.
Sí, venga, vamos. Ahora, como todo el mundo está hablando de Big Mom, pues yo voy a hablar de Kaido.
Claro que sí.
Es que no nos olvidamos de Kaido y es un personaje muy guay.
Kaido, never forget.
¿Ves? Kaido.
Kaido y Yorky, never
forget.
Corky.
A ver qué va a pasar.
El otro día me mandaron a mi Facebook personal una teoría sobre Corky.
Yorky.
De Yorky solamente pude responder jajaja. Ja, ja.
¿Con J o con H? Perdona, y sí. Continúa.
Con H, por eso soy muy hipster. Bueno, la verdad es que esta es una teoría que vi hace tiempo y le estuve dando un poco de vueltas. Traducción para los oyentes. Dar vueltas significa que estuve revisando la Wikipedia varias veces.
La Wikipedia de One Piece.
No, no, la Wikipedia en general.
Que no rotando sobre tu eje, ¿no?
Todavía no he conseguido rotar sobre mi eje.
Por favor, comencemos. Teoría sobre Kaido.
Bueno, muy bien. Se habla sobre las calamidades de Kaido. Y que son 4 las calamidades de Kaido. Entonces, si vamos, investigamos un poco sobre la historia en general humana, vemos que se hablan sobre las 4 calamidades de los 4 jinetes del apocalipsis. 4 jinetes del apocalipsis. Entonces, de momento conocemos la calamidad del hambre, la hambruna, ¿no? De mano, la hambruna.
El hambre, la sequía.
La sequía.
El hambre, la sequía. Bueno, que sepáis que la traducción literal es como la hambruna. Entonces, la han traducido un poco a la sequía, pero...
Sí.
En inglés es famine. O sea, no he encontrado ninguna...
Famine. Famine, que es hambruna.
Sí, hambruna. Pero, no sé, ha habido ahí un poco de...
Julia siente. Nos da...
Nos da aquí... Bueno, pues entonces, conocemos a Jack, que es la calamidad de la hambruna. ¿Por qué? Porque... En teoría, la calamidad de la hambruna lo que hacía era que destrozaba todo a su paso. ¿De acuerdo? Destrozaba todo a su paso y no dejaba que nada creciera después. Esto choca porque el personaje que es la calamidad de la hambruna se sorprendía por todo lo nuevo que veía y lo destrozaba. Si nos fijamos, cuando habla Jack, todo le parece sorprendente. Todo lo que ve es nuevo. Todo lo que ve es fascinante. Pero todo lo rompe. Esto se ve sobre todo por el tipo de diálogos en los que sale, que sale un cuadradito y como en negrita, muy recalcado, en plan, muy serio, diciéndolo todo de manera muy seria y realmente sorprendido.
Sí, y además quiero recordar que los subordinados también le decían en plan, pero no se acuerdas.
Exacto, todo sí. Es fascinante, pero para él lo que le fascina es ver algo nuevo y destrozarlo, aparentemente.
Y es como que todo lo tiene que destruir.
Entonces nos quedarían 3 calamidades más. Una damos por hecho que es Kaido. Y nos quedarían 2.
Pero ¿cuál es Kaido? ¿La guerra? ¿La peste?
¿O?
¿La muerte?
La muerte.
Uy, ahí casi me pillas. Casi me pillas.
Nos quedarían 2, que yo creo que es... Dado la tendencia que estamos teniendo, serían, pues, seguramente hay una reina, que sería la pestilencia, como la peste, que yo me inclino a porque va a ser un personaje femenino. Y luego otro que llama la espada, ¿de acuerdo?
La guerra.
Entonces, creo y puedo teorizar que serán todos del tipo prehistórico o mítico, como los grandes generales de Kaido.
Eso será muy chulo, ¿eh?
Y entonces, pues, por ejemplo... sería el enemigo definitivo para Zoro, que guerra fuera como una especie de tigre de dientes de sable, que me utiliza espadas, utilizará los colmillos como si fueran espadas recubiertos de haki. Entonces, la verdad es que molaría bastante.
Hombre, yo te digo una cosa, los personajes que puedan seguir a Kaido creo que van a ser mucho más chulos que los de Big Mom, que son como muy raros todos. Los de Big Mom son súper bizarros. Pero lo de Kaido va a ser todo como guerreros hechos y derechos. Molará un montón.
Tengo aquí un apunte, que la muerte en Japón se trata como las bestias salvajes. ¿Vale? Lo cual encaja bastante con que sea Kaido de las mil bestias. O las 1000 bestias.
Sí.
Entonces, claro, nos quedaría, tendríamos ya la hambruna con Jack, este señor de las espadas, que sea algo de espada seguro. Porque,
sí.
La peste, y luego tendríamos a Kaido, que sería como el dragón o algo, el rey de las bestias. A ver cómo evoluciona eso, porque va a ser bastante interesante. Parece que dragón no es.
No.
Pero tiene esos cuernos, entonces igual es un toro, no sé, molaría bastante.
Y que a la vez son frutas prehistóricas.
También
está bien.
Encaja
está bien
bastante, porque la historia de las calamidades tiene que ver con que las 4 calamidades caen sobre un reino. ¿Ese reino cuál es?
Guano,
exacto.
Que decías, ibas a decir Judea o...
Judea.
Babilonia.
Bebe, Judá, Benú.
No, entonces...
No juegues con un historiador.
No, estoy jugando.
No juegues con mis sentimientos.
No, pero... Sobre todo me gusta porque es como que las 4 calamidades cayeron sobre el reino... Y están un poco buscando extinguir la estirpe de esos antiguos reyes. Entonces, pues, me gusta bastante el matiz que le puede dar a la historia. y cómo los Mugiwara pueden ayudar a que esa estirpe de reyes no se extinga. También es curioso como, porque a mí me da la sensación de que Kaido tiene de rehén o tiene retenido a alguien de la familia de la familia real. Entonces a ver cómo evoluciona aquello. No sé, me está gustando bastante porque encaja lo de las cuatro calamidades. Encaja en las figuras de los enemigos, que ya sabemos que Oda se fija mucho en cosas históricas, en referentes clásicos para generar personajes. Y además dentro de la historia en sí encaja. Y de momento me he equivocado pocas veces cuando comparo.
No, me gusta. A mí personalmente me gusta.
¿Y traerías también una segunda teoría?
Sí, la verdad es que esta segunda teoría se me ocurrió el otro día.
Un poco menos... un poco más convencional, digamos, ¿no? Un poco más...
Sí.
Un tema más actual.
Sí, la verdad es que me apetecía con esta de las cuatro calamidades, me apetecía traer
más fresco, más ibicenco.
Me apetecía traer algo más histórico, pero con esto he traído una teoría que me gustó bastante. Creo que estamos... Bueno, de momento, voy a confesar que mi personaje favorito en lo que va de saga es Morgan, la gallina caponata. O sea, me parece el personaje más genial que ha creado Oda hasta el momento. O sea, ¿cuál puede...? Es que todo el mundo...
Big news.
Todo el mundo está pensando de decir, ¡buah! Los pájaros estos tendrán de jefe un tío que los adiestra. No, es que el jefe de los pájaros que reparten periódicos es un pájaro muy grande. Por favor, este señor es un genio. Es un pájaro muy grande.
Os lo dije en el programa pasado, spoiler cast número 23, Morgan mola mucho.
Morgan, se llama Big News Morgan. Es que es Morgan el de las grandes noticias. O sea, es que es genial. Pues bueno, si os fijáis, un poco como Jack, todo le sorprende a Morgan. Todo es genial. Está como continuamente buscando la noticia. O sea, es como un niño hiperactivo. Al principio dice, sí. Dice, jope, al fin me habéis invitado a una boda de estas. En plan, buah, ya tengo una boda, ya tengo una historia que contar. Entonces yo creo que va a ser su vía de escape. Va a haber alguna forma en la que puedan negociar con Morgan o va a haber algún tipo de tratado que van a llegar con Morgan que les ayude a escapar. Molaría que volara, pero como es la gallina caponata, no va a volar. O sea, va a tener alguna forma de escape, porque todos sabemos que ese cristal va a acabar reventado, no van a poder salir de ahí. Vamos, es que eso no va a salir.
No creo.
Entonces, pues bueno. O sea, vamos, de hecho yo ya implanto teoría que el cristal va a ser roto por Katakuri, fijo. Entonces, yo creo que realmente Morgan va a ser la clave para huir de ahí. Entonces van a tener que llegar a un tratado de, en plan, no te matamos, Morgan, y si nos ayudas a salir, o utilizar a Morgan de forma que pueda filtrar la información que los Mugiwara necesitan.
Eso me cuadra más, me cuadra más.
Esa es la que más me gusta. La capacidad que pueden tener Morgan como aliado es enorme. Sobre todo por las noticias que da y las noticias que realmente se puede guardar y puede comunicar directamente a los Mugiwara. Entonces yo creo que Morgan puede ser una figura muy importante para los Mugiwara en sí.
Yo creo que va a ser importante en cuanto a que todos los hechos que ocurran en el castillo de Big Mom, toda la boda, todo el asalto, incluso si la derrotan, se va a dar a conocer al mundo por él. O sea, si os fijáis, cada vez que hay un acontecimiento muy gordo, se esparce al mundo. Y entonces le tienen que subir la recompensa a Luffy, bla, bla. Entonces, lo de Big Mom, como es un sitio donde no hay prensa, no hay nada que lo expanda al mundo, él va a ser el propio jefe, el que va a redactar la noticia al decir, Mugiwara Luffy se acaba de cargar a una Yonko. ¿Sabes? Y va a ser el que
crónica de una muerte anunciada.
Sí, o sea, va a ser el que lo esparza al mundo.
Sí, pero además ten en cuenta que los Mugiwara pueden decir, bueno, te damos unas declaraciones
sí, que no
para
tiene...
tu periódico. Exacto. Eso puede ser el...
La entrevista en profundidad.
Una entrevista.
Que no tiene
una
por qué...
Una tarde con Luffy.
Exacto. O sea.
Al programa de Ana Rosa, Luffy.
Al programa de Morgan.
Pues eso.
¿Cómo ha sido tu primer beso, Luffy?
Con el bizcón de pollito.
No, pero ahora en serio.
Es que eso.
Sí que creemos los cuatro que está ahí por algo. O sea, va a tener un papel voluntario o involuntario, directo o indirectamente, para que algo avance. Para mejor o para peor, ¿eh? Ojo.
Sí, a ver, yo de hecho tengo una teoría de que todos los personajes de Big Mom son como personajes de Barrio Sésamo, pero eso ya lo dejaré por otro día, porque de momento han salido todos representados.
Pues, ¿esta era la teoría?
Sí, la de Barrio Sésamo no, la otra.
Vale, vale. Me gusta más la de Caído. Bueno, pues, dos teorías. Son las cuatro calamidades de Caído, los cuatro jinetes del apocalipsis, y Big News Morgan puede ser la clave para huir de Hulk Island. Ojo, estas son las teorías de Easy de este mes. Unos segunditos de relax y pasamos a la sección de atención al oyente.
Hola Nakamas, un placer estar otro mes con vosotros en esta sección tan especial donde podemos hablar sobre vuestras teorías y comentarios. Para los que nos escuchéis y no os hayáis atrevido todavía, que sepáis que a través de iVoox, Facebook o Twitter nos podéis dejar vuestras teorías o comentarios y aquí los comentaremos. Así que comencemos. Lo primero es agradecer a Musa Shirska, Lore Hereje y todos los que nos habéis felicitado por el programa anterior y el buen trabajo. Si os quiere, chicos.
Muchas gracias a todos.
Y sigamos con comentarios sobre los últimos capítulos, que como bien dice Musashiska en su comentario, estamos todos muy tensos con la boda. Wolfson nos comenta que cree que al final va a ser Pudding la que cambie los recuerdos de los de la boda a favor de Luffy. Refiriéndose a que, bueno, que ahora de repente, pues Pudding parece que es buena, tal.
Es un poco lo que hemos comentado antes, no se sabe, es que no se sabe qué pasa con Pudding. Hicimos encuesta en Twitter y estaba igualadilla, ¿eh? 60-40.
Yo voté que sí. Va, lo digo ya públicamente. Yo creo que sí, que al final Pudding va a cambiar los
que es buenos. Buena.
Sí, yo creo que es buena.
Va. Yo he votado que es mala.
Yo estoy muy indeciso, me tiene muy loco Pudding. Yo creo que al final va a tirar para el lado malo.
Si te vas a enamorar de Pudding, tú también.
Es que ese ojo que tiene en la frente...
Yo también estoy indecisa, Iván, yo estoy como tú. Pero es que he cambiado tanto de opinión de Pudding que ya no sé,
sí.
Ya no sé qué pensar. Pero bueno, lo que sí que tiene es un poder muy tocho y bueno. Continuamos con Namilina, que nos dice que la entrada de Luffy era de esperar. De hecho, ella fue una de las que predijo que saldría de la tarta.
Efectivamente.
Y que no se esperaba nada lo de Pudding. Bueno, ya lo hemos comentado. A todos nos ha dejado un poco en shock. Su cambio repentino.
Namilina, evidente, ¿eh?
También os traigo noticias por parte de Jandro. Nos comenta que por Navidad uno de los editores de One Piece dijo que la saga de Whole Cake iba por la mitad. Esto quiere decir que a esta saga le quedan unos 8 o 10 capítulos. Y que después vendrá la Reverie y lo importante que dice Jandro es que este mismo año empezaría la saga de Wano. Esto nos lo comenta porque en un spoiler cast nos oyó decir que a Whole Cake le quedaba mucho. Y no es así. Jandro dice que en esta saga no derrotarán a Big Mom. Él cree que se llevarán a Sanji y saldrán pitando, corriendo.
Bueno, este es el comentario que decía antes sobre la duración de este arco argumental. Un saludo a Jandro, que es oyente asiduo. Ya lo hemos comentado antes. No sé si se cuenta como respondía la pregunta. Hay como dos opciones, ¿no? Que se enfrenten a Big Mom de alguna manera, que aplaquen su ira o que huyan. Vaya, no, obviamente a Big Mom yo creo que no la pueden derrotar, no sé. Igual con el gas.
No sé, lo veo un poco todo cogido por pinzas, sí. Pero a mí, yo soy muy fan del comentario de Jandro. Yo, por mí, ojalá termine el Whole Cake. Porque, a ver, pero es una saga que, bueno, pues ahí está, pero los personajes no me hacen mucha gracia.
¿Y cuándo derrotarán a Big Mom, entonces?
No lo sé, tal vez no la derroten y simplemente salgan huyendo, pero...
¿Y si se vuelve tan loca que ella misma
implosiona?
Pues, nunca pues, ha llegado a tan límite.
Eso sería un poco raro.
Destruye a sus propios... Es ella la que derrota a sus
secuaces.
Ojo que no es mala esa. Yo sobre todo por el Reverie, tengo muchas ganas de ver eso.
De todas formas, aunque queda mucho año, ¿no?
Yo no creo que huyan porque Luffy dijo que se tomaba esos 2 años para hacer fuerte para no tener que huir de nadie.
Yeah. Yo no lo sé. Yo me decanto más porque no van a huir tan deprisa. No sería la primera vez que se retrasa el fin de una saga o que a Oda le da por es que por alargar su saga. Y vamos, el caso más Claro, pues Dressrosa. Que iba a ser una saga, un arco mucho más breve y se alargó.
Demasiado, sí. Con falta de abrir el Tamatebaco, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Una gran explosión.
Es que aún faltan
cosas.
¿Qué van a hacer los.
El Germán? Pues yo creo que no sé.
Se queda un poco corto.
No.
Lo siento, Jandro.
Bueno, por defender también un poco la teoría de Jandro, sabéis que estoy un poco entre una y otra, ¿eh? También parecía al final de Dressrosa que iba a haber pelea entre Luffy y Shaw y Fujitora. Y fue breve, fue pim pam. O la pelea contra Jack, recordemos. Bueno, usará esta pelea, ya veréis. Y fue una viñeta.
A ver si lo que dice. Claro, esto no es una teoría de Jandro. Él dice que uno de los editores dijo esto. Entonces, si esto es así y realmente le queda tan poco a la saga, una pelea no da tiempo. Algo pasa, pues, o la bomba o lo que sea, o algo sucede que igual no hay pelea. Vete tú a saber, igual es que hay un.
No puede
una
ser.
Vuelta a la historia, en fin.
Puede plot ser. Twist.
Sí.
Un cambio de guión, un giro de guión. Puede ser, ¿eh? De hecho, yo sí que creo que no se alargará más de este año la saga. Ojalá, dice Iván, con gestos.
Por favor.
Por Twitter, Alex Arbelo nos ha dejado comentarios bastante interesantes, la verdad. Por un lado, cree que es una gran debilidad que Big Mom no pueda quitarle la vida a quien no le tema a la muerte. Y nos pregunta si la mayoría de los Mugiwaras serían inmunes. ¿Qué pensáis?
Lo comentamos un poco. Las únicas personas que hay en la isla ahora mismo que no tienen miedo son Luffy y Jinbei. El resto están continuamente en pánico, o sea.
Sí. Chopper, Nami, son de hecho los más débiles de la tripulación.
Bueno, y Pedro, si lo contamos como parte de la tripulación. No. Porque la gente dice, no, y Zoro y tal, pero Zoro no está.
No, Pedro no le tiene miedo a nada en este momento.
Pedro.
Pedro
le da igual. O sea, a mí Pedro me mola porque
sí.
Es que le da igual todo. O sea, le da igual perder un ojo, un brazo. Para lo que me queda.
Sí. Pedro ya ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí. Pero dice de todas maneras, contra el Barón Pollito, dice, yo no tengo intención de morir en esta isla, ¿sabes? Ahora que viene Luffy y va a hacer cosas grandes, no tengo intención de morir.
Por cierto, muy feos los colores que le han puesto a Pedro, en el anime.
Wow, horribles.
Muy feos.
No me ha gustado nada.
De todos modos, si tú sabes que esa es su debilidad, no te puedes mentalizar para decir, su debilidad es no tener miedo. Entonces, hay una manera de vencerla, hay una manera de ser inmune. Y eso mismo te puede hacer inmune a ti. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero yo creo que juega más con no es tan fácil no temer a la muerte.
Claro.
O sea, no es. Requiere mucho esfuerzo, una filosofía de vida, una forma de pensar.
Y se supone también que esa habilidad será secreta. No la verá mucha gente. Pero bueno.
Pero sí, es algo que se puede entrenar con tiempo.
Bueno, el caso filosofía. Es que sabemos que a Luffy no le va a afectar.
Sí. O inconsciencia, claro. Como Luffy, sí.
Y a Buruk tampoco. Bueno, el caso es que esta es una pregunta bastante interesante y yo se la lanzo a todos los que nos estén oyendo que nos den su opinión. Y sí.
¿Sabéis?
¿Quién sobreviviría?
¿Quién sobreviviría? Pregunta de Alex Arbelo.
Sí, así es.
Un saludo.
Y Alex nos lanza otra pregunta. ¿Cuándo creéis que entrará en escena Dragón? Él dice que hace mucho que apareció y no se sabe nada de él. Y es verdad. Y es muy importante.
Dragón es el típico personaje de Oda que aparece en un capítulo, hace algo que parece nada, después aparece en otro y resulta que ha sido la leche lo que ha hecho. Pues yo creo que aparece en el Reverie. Le pega mucho. O que se supone que va a haber como dos Reveries paralelos, uno de los revolucionarios y otro de las naciones.
¿Sí?
Sí, porque lo último que se ve de Dragón antes de que ataque Barba Negra...
Convoca un consejo de la revolución.
Convoca un consejo de todos los revolucionarios del mundo.
Ah, pero yo pensaba que sería algún plan para que asaltaran el Reverie y reventaran aquello.
Claro, puede ser eso o puede ser que se reúnen y planean un asalto sobre, no sé, naciones puntuales o... Es que veremos, a ver, yo creo que va a haber como dos Reveries paralelos.
Joder, es muy conciliador, yo aquí invocando al caos continuamente.
No, pero...
son anarquía, el caos,
Son dos Reveries paralelos, pero que va a haber...
Sí, yo estoy con Iván, ¿eh?
Que va a haber guerra entre ellos.
Aparecerá cuando el Reverie.
Yo, es muy probable que aparezca en el Reverie, pero creo que será como ha aparecido hasta ahora. Imágenes y ya está. Yo creo que realmente sabremos de él cuando sepamos de Shanks, que es cuando sabremos un poco más sobre Luffy también. Yo creo que ya hacia el final. Sí, sabremos de Dragon más.
Puede ser. Ya va siendo hora a estos momentos de la serie de empezar a conocer cosas de personajes tan relevantes como Dragon, como Vegapunk, como Shanks, ¿sabes? Todos estos personajes de los que hemos oído hablar, bueno, desde el minuto cero prácticamente, y todavía no sabemos nada, es una demencia. Llevamos más de la mitad de la serie. Tendremos que saber algo de Dragon ya.
Lo siento que me ría, pero me da a mí que para alguno de esos que has mencionado nos quedan todavía años.
Ya, ya.
Hasta ver a Shanks.
Flipa. Ah, no, hasta ver a Shanks años.
Bueno, recordemos que Easy hizo una teoría el mes pasado que Shanks es el protector de Elbaf.
Sí.
O Elbaf es el protector de Shanks.
De cara al final, puede que lo vayamos viendo.
Yo creo que a Dragon tendremos pistitas, en plan, una portada de periódico en una esquina que lo lee Pandaman.
Sí, algo va a ir.
Yo creo que más pronto que tarde, porque el Reverie huele que es en breves.
Joder, tendría sentido,
Y hoy vamos a hablar también del anime. Los que lo veáis o nos sigáis por las redes sabréis que el último capítulo fue el besazo de Reiju con Luffy. Bueno, si lo habéis visto en el anime fue muy erótico todo. Y en fin, varias personas como Beto, arroba Alberto Llamera por Twitter o William Dustin Swan por Facebook, nos hicisteis un comentario sobre Boa. Que si tendrá celos, se enterará de esto, ¿qué pasará con este temita? Un poco de salsa rosa aquí al asunto.
Sí, no sé, yo creo que no se va a enterar de nada. Aunque sí, bueno, un poquito de dramita, ¿eh?
Ojo que tu amigo Paco Pico, la gallina caponata, conocido como Morgan Big News,
pero no, la
no
visto.
Haga ahí un apunte de...
Hemos visto a Luffy.
Pero no lo ha visto, todavía no ha aparecido la gallina caponata, tío.
No creo que...
Tenía una gaviota por ahí vigilando.
Tengo ahí una movida por ahí de las gaviotas de Morgan.
Yo creo que si se enterara se pondría loca. Igual hasta iba a matar a Reiju. Si se enterara Boa Hancock de que le han robado el primer beso a Luffy.
Pero...
Primer beso, Primer beso, Iván.
Es el primer beso.
Primer beso.
No me lo puedo creer. No puede ser.
Luffy tampoco lo sabe.
Con la hermana de Sanji. Pueden ser familia todavía.
Ya te digo.
Sería muy bonito.
Yo creo que la quiere rescatar por algo,
Sí, sí. Está bien. ¿Qué creéis vosotros dos? Que sois los románticos. Y sí, Julia.
Bueno, yo creo que no se va a enterar, pero me encantaría que se enterase y hubiese ahí un poco de pique.
Hombre, molaría que en plan se encontraran las dos.
Yo quiero
en algún momento.
Yo quiero a Sanji y a Luffy siendo hermanos.
No creo, no sé, no lo veo. Pero sí que no me extrañaría nada que en algún momento coincidieran las dos en la misma escena. No me extrañaría, sería ahí como esa tensióncita.
Yo siempre he tenido la...
Lanzándose rayos a los ojos.
Yo siempre he tenido la teoría de que Reiju va a ser la única superviviente de los Dinsmoke y se convertirá en la cabeza de familia, sumando Luffy una nación más a su bando de aliados. Y habrá un rollito de tensión ahí, ¿eh?
Te acabas de cargar a todos los Dinsmoke.
Sí,
así, sin
así,
más.
Así.
Sí, para que sobran. Bueno. En fin, Killer termina.
Jules. Killer Jules. Solo queremos a las chicas.
Terminamos la sección con algo muy nuevo que vamos a proponer y a ver si sale. Entonces, os proponemos grabar audios con las teorías, así escuchamos vuestras voces y os oímos. Entonces, tenemos dos que queremos compartir con vosotros, entonces bueno, vamos a escucharles y comentaremos la teoría.
Vamos a poner los audios de dos nakamas que les hemos pedido por favor si nos iban a hacer una pregunta y si nos la podían mandar por audio para hacer esta prueba. Si nos vais a mandar preguntas, sugerencias, cualquier cuestión que queráis, eso sí, intentad que sean audios, vamos a poner no más de 20 segundos, una cosita
sí,
así.
Por ejemplo.
Máximo medio minuto si es una teoría muy elaborada. Bueno, os vamos a poner con la primera, que es una pregunta de Haru.
Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Haru desde la lluviosa Barcelona en un atasco. Preguntas sobre la trama no tengo, porque le explicáis todo tan bien y le dais tan vueltas a todo y los resúmenes y todo, que vais por delante de mí, así que por ese lado no tengo nada. Pero me interesaría saber qué tipo de videojuegos gustaría para One Piece. Yo estoy un poco cansado de que hagan tantos juegos de lucha, tantos musous, así que igual se podría hacer algo, no sé, una aventura tipo Zelda entre Wind Waker y el Breath of the Wild, con un mar abierto para explorar islas y, yo qué sé, las físicas, que se pudieran explotar todas las posibilidades de las Akuma no Mi. ¿Qué os parece? Y nada, felicidades por el programa y un abrazo muy fuerte a Isi, a Iván, a Jules, a mi compañero de podcast Samu y a Juan Bizuete, que nos estará escuchando. ¡Adiós!
Muchas gracias, Haru, qué grande. Un abrazo, te mandamos desde aquí, los cuatro. Pregunta interesantísima. Interesantísima.
Y tiene toda la razón del mundo. Ojalá hubiese un juego así.
Yo estoy muy de acuerdo en la dinámica de juego. Soy muy fan así de los mundos abiertos, del rol, de poder craftear cosas, de poder subir habilidades. Y creo que One Piece otorga todo eso, ¿no? O sea que es perfecto. Tienes un mundo enorme, distintos mares que explorar, un montón de habilidades. O sea, tienes incluso una marina que te podría perseguir, enfrentarte con otros piratas, desembarcar en una isla y decidir qué quieres hacer, si matar, si saquear, si dejar vivir, incluso de meterte en pueblos y que te propusieran misiones. O sea, lo tienes todo, eso sería increíble.
Seguro que tienes un mod del GTA de One Piece en algún lado que te hace eso.
No me extrañaría.
Seguro, seguro.
O del Skyrim, que te cambia el personaje por Luffy.
A mí me molaría un RPG así de mundo abierto de One Piece, que te creas tu propio pirata y vas por ahí buscándote la vida.
Eso sería increíble.
Pero bueno, también me gustaría un RPG de Pokémon, pero un hombre puede soñar siempre con un RPG más.
Sí, otro más de Pokémon, claro.
Pero en plan mundo abierto, internet, sería lo guay. En plan de One Piece...
El WoW de Pokémon, que siempre dicen.
El WoW de Pokémon, pues el WoW de One Piece.
A mí me gusta mucho la idea que ha dicho Haru. Y las vuestras, la verdad es que estaría bien. O sea, cualquier, como ha dicho Haru, cualquier otro tipo de juego de One Piece que salga del Mushou y del juego de peleas, estaría bien. A mí me gustaría, igual no tanto abierto, sino uno que explicara la historia de la saga hasta el momento, que fuera más aventura, pero no tan abierto. Una falsa sensación de mundo abierto, pero que te encaminen mucho a la historia de verdad, ¿no? Pues empiezas desde el principio en el East Blue, vas moviéndote, vas reclutando gente. No tanto un juego de decisiones, porque allí ya entraría que fuera otro personaje que no fuera Luffy, que podría ser otra buena idea, ¿eh? Un pirata que te hagas tú y que tú te... Pues, puedes coger partes de personaje, ¿no? Y tengas tu propio personaje. O sea, sería muy interesante, pero sí. Pegaría más con vuestra idea de juego, pero yo no. Ya me gustaría algo más que sea la historia de One Piece.
A lo mejor lo que has dicho tú de las decisiones es muy interesante. Me has recordado el Mass Effect. A lo mejor hacer un Mass Effect, que tienes una historia central, pero luego tienes decisiones, puedes aliarte o puedes hacerte enemigos, no sé, le pega mucho a One Piece ese rollo.
Ya, pero yo digo lo contrario, ¿eh? Que te guíen, que sea la historia, que sea PEM, canon.
Pero ahora que lo has dicho, y, ¿sabes? No me importaría tampoco.
Y que haya logros que sea buscar a Pandaman.
Eso está chulo. Pero luego, por ejemplo, el tema de encontrar frutas del diablo, o elegir cuál quieres, o si quieres, ¿sabes? Todo ese rollo. O incluso aliarte con facciones. ¿Os acordáis del Mass Effect 3? El Mass Effect 3, por ejemplo, que te podías aliar con los Qualianos, o no aliarte, o tal cual, ¿no? Con las distintas facciones. Pues un poco lo mismo, pero con bandas piratas. Es un poco la esencia de One Piece ahora.
¿Y un Risk de One Piece?
Me gustaría un montón, es malo. Pero juego de mesa, o sea.
Juego de mesa puro y duro de One Piece, molaría muchísimo.
Curioso.
Si no existe, que alguien lo haga, por favor.
Un Monopoly comprando islas. Además, estilo Yonko.
Sí, en plan, el objetivo es conquistar el East Blue y el North Blue. O acabar con el jugador naranja.
Te compro Amazon Lily.
Claro, y te haces un fortín en Impel Down. Ahí. Bueno.
Pues Marineford no me la toca a nadie.
No sé, yo creo que un Risk de One Piece estaría bastante guay. Risk One Piece.
Sería genial, ¿eh? Incluso un Monopoly. Que vayas con las islas.
Bueno, el Monopoly no, el Monopoly rompe familias, ¿no?
Sí, sí, señor. Grandísima pregunta de Haru. El resto de oyentes, si por favor, de qué videojuegos os gustaría de One Piece, cómo os gustaría, más de acción, más tal. No, sí. Nos vais diciendo. Y vamos a poner la última pregunta, y con esto acabamos, que es de nuestro también Nakama Imper.
Hola, muy buenas. Aquí Imper desde Barcelona. Me han pedido que os envíe un audio así de con preguntitas. Y bueno, quería preguntaros que ¿cuál es vuestro personaje favorito de One Piece? El mío es siempre ha sido... Le he tenido un cariño especial a Franky y Chopper. Me parecen desde el primer momento me han encantado. Bueno, Franky al primero era un poco cabrón, ya lo sabemos. Pero eso, no quiero saber cuáles son vuestros personajes favoritos. Sea principal o secundario, así en general. Mi favorito secundario también es Bon Clay me parece genial, sobre todo después del momento, los momentos en la cárcel. Y nada, seguid con el programa, me encanta. Vuestro programa de One Piece es genial. Y un saludito a Sam, el guapo, Jules, Sisi, Iván. Y ya está. Adiós.
Muchas gracias, Imper. Un saludo también desde aquí. Bueno, chicos, empieza Sisi. ¿Cuál es tu personaje favorito, principal y secundario?
Buah.
Secundario está claro, es Garp.
Sí, seguramente Garp o el rey de... El rey del reino Sakura. Me gusta bastante.
El rey del reino Sakura.
Sí, ahora busco un nombre.
Ah, de la saga de Chopper, sí.
Sí, la saga de Chopper. Seguramente mi personaje favorito sea Chopper.
Chopper y... Y Garp.
Sí, Chopper y Garp.
Jules.
De principales nos referimos a los Mugiwara.
Sí.
Yo es que nunca empatizo del todo 100% con los personajes principales de nada. Pero sí, cosas mías. Pero si tuviese que elegir personaje favorito, yo creo que como me he disfrazado de ella y demás, le tengo un cariño especial a Bonnie, a Yuri Bonnie. Creo que es muy fuerte, creo que no sabemos nada de ella todavía y creo que es de los pocos personajes realmente fuertes, poderosos y que sean mujer sin ser horrible y fea que existen. Entonces creo que es de admirar. Y luego tengo en mi corazón también a Bon Clay y a Bartolomeo porque me río, porque me encanta. Yo de Bartolomeo, bueno, lo adoro.
Pues en mi caso, creo que mi favorito de siempre ha sido Zoro. Soy muy, muy pro Zoro. Siempre me han encantado sus actos, ¿no? Esos momentos en los que parece que la tripulación se tambalea y aparece Zoro como vicecapitán y pone las cosas en orden, ¿no? Dice, bueno, se va a acabar aquí la tontería. Tú haces tal, tú haces tal, tú haces tal y punto. Así siempre alenta mucho al honor. O por ejemplo, el momentazo que tuvo contra Kuma, eso me pareció brutal. El de cómo lo arriesgo todo si hace falta, ¿sabes? Y de secundarios me gustan mucho los almirantes. Me han gustado siempre mucho, por ejemplo, Aokiji, es más que nada por las habilidades. Kizaru siempre me ha parecido genial, mi favorito de los tres almirantes. Uah, el mono amarillo.
Me pone nerviosísimo.
A mí me... El rollito de la pica pica no mi como es, tú. Es muy... Gracias.
Me recuerda a ti, por eso le odio.
Los almirantes siempre me han parecido muy chulos, incluido el nuevo, porque todavía no conocemos al toro verde. Pero Isho también está bastante guay.
A mí, personaje principal, me gusta mucho Sanji, siempre me ha gustado.
Sí.
Cada vez más.
Sí, Sanji y Robin son de mis favoritos. Y de secundarios me gusta mucho Trafalgar Law, aunque ha ido de más a menos, evidentemente.
Sí.
Y Bartolomeo también me gusta mucho.
Es que es genial.
Pero bueno, así uno de los clásicos de... Me gusta mucho Silver Rayleigh.
Sí, también está sí. Bien. También.
Me gusta mucho.
Se llama Dalton.
Dalton.
Es verdad.
El actual rey de...
El rey de...
Me gustaría Dalton. Entre Garp y Dalton. Son muy de ese corte de personajes.
Y bueno, me gustaría mucho que me gustaran Ace y Sabo, pero me pasa un poco como a Jules. No consigo...
Ay, pues yo con Ace empatizo de todo. Se me ha olvidado el pobrecito. Que descanse en paz. Ya se me ha olvidado.
Y a mí me gustaría, pero los veo tan guays que no son para mí.
No, a mí fue sin más. O sea, a ver, le cojo cariño porque sobre todo por el trasfondo que tiene, de que es hermano de Luffy, el hijo de tal, pero bueno.
Y para Iván no va esta pregunta porque ya ha dicho los almirantes. Añado una pregunta a la que ha dicho Imper. ¿Y cuál es vuestro enemigo favorito?
Uf.
Ah, yo ahí cambio, ¿eh?
Rob Rucci.
¿Rob Rucci?
Vamos, sí, el mejor enemigo que ha tenido One Piece.
Sí.
Ya lo has defendido además en el Off Time de Water 7, que también podéis escuchar en este canal.
Sí.
Pues no lo tengo claro, tendría que pensar, pero así a primeras diría Doflamingo por lo...
Uf, qué bueno.
Por lo rebuscado y lo logrado que estaba su personaje. Que sabíamos, tenía un trauma, era un personaje
y a lo largo
traumático.
De la serie sale mucho, sí, muy bueno.
Me parto el culo con él cuando le ataca a Luffy en la cara. Eso fue... Pero me gusta mucho, ¿sabes? El rollo de la electricidad y la saga de Skypiea me gustó mucho.
A mí me gusta mucho. Me gustó mucho Crocodile en su día y ahora Barba Negra. Me fascina.
Está bien.
Me fascina. Bueno, pues ya nos hemos alargado mucho. Creo que es el programa de los más largos que hemos tenido. Pero oye, es que estamos aquí tan a gusto que...
Oye, te digo.
Que no queríamos irnos.
¿No vais a decir nada sobre los carpinteros de la Galeila? Esos personajes eran geniales. Todos los carpinteros, a Pauli, a Lulu, a Talston, todos estos de Galeila. ¿No os acordáis? Buah, esos eran geniales. No os gusta nadie.
Bueno.
Kaku, cuenta.
Lo dicho, vamos a ir cerrando ya el programa antes de que nos quedemos aquí otro cuarto de hora hablando sobre los carpinteros de la Galeila. Carpintero y policía. Ay, a la vez, ojo, es policía secreta.
Sí, la Boon
es
bien.
La Boon es bien.
Bueno,
por favor, un poco de orden. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a todos los que nos habéis escrito, los que nos mandáis apoyo. Os animamos a seguir haciéndolo, a seguir haciéndonos preguntas, lo que sea, aunque se haya repetido. No está mal a veces ir refrescando ideas, ya llevamos un tiempo ya haciendo el podcast y mismamente creo que esta pregunta que nos ha hecho Imper ya nos la habían hecho, pero bueno, así con matices más ampliada también nuestros gustos van cambiando. Lo dicho, si nos queréis mandar un audio, bueno, no, ya nos diréis qué os ha parecido primero estos audios que hemos puesto, si os ha gustado la idea, si os ha gustado mandarnos audios, no más de 30 segundos. Nos vemos en el próximo programa, os queremos mucho, un abrazo, gracias por vuestro tiempo. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Y ojo.
La Boon.
La Boon.
La Boon.
La Boon.